De la JEP. Boletín de noticias. Rafael, ¿qué tenemos hoy?
Julio, noticia con la Jurisdicción Especial para la Paz, porque la W tuvo acceso a la confesión del soldado que destapó la llamada olla podrida de los falsos positivos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Conocimos su declaración en la que el oficial inició revelando que las víctimas que asesinaron y luego enterraron en Las Mercedes fueron traídas de Medellín y eran preferiblemente habitantes de Cayo drogadictos, reclutados por los mismos soldados con la complacencia de sus superiores. En su durísimo interrogatorio, además señaló que reunían dinero para la compra de prendas de vestir para las víctimas, así como para la compra de armas, que incluso el comandante del batallón, mayor Efraín Prada, lo envió a Montería a comprar 5 armas a un desmovilizado de la Sauce, y señaló que el mismo Prada los amenazaba diciéndoles que si alguno abría la boca sobre lo que pasaba en Dabeiba, se acordara que tenía familia. Esto dijo.
Les dijo al comandante del batallón.
Después de estas bajas fue donde ya hizo la reunión y donde verbalmente amenazó a todos después de estas bajas.
Entonces, adelante, ¿quién dijo eso?
De todo el pelotón.
¿De todo el pelotón? ¿Y quién les dijo?
Que pues el que abriera la boca o el que se pusiera a hablar de él con algo, que se saliese, filtrara la información de lo que se estaba haciendo en el batallón, o llegara a algún medio jurídico o alguna entidad del Estado, que ya sabía que nosotros teníamos familia y que ya sabía que le pasaba a nosotros.
Pero la estrategia criminal, según el soldado, no terminó ahí. Según su confesión, el comandante de compañía, sargento Jaime Coral, los ponía a fabricar minas antipersonal o explosivos conocidos como sombreros chinos para ponérselos a las víctimas, y en el caso de uno de los muertos ordenó romperle la cabeza con metralla para que no lo reconocieran. Así lo dijo.
O sea, colocaban a los soldados con tubos de PVC, con urea, que hicieran minas para decir que ellos estaban sembrando minas. Mi primero hizo disparar el MGL, casi se hiere un soldado porque el soldado que disparó el MGL le puso la granada a un árbol y le cayó la rama encima a uno de los soldados. Al estar los muertos, inclusive él hizo, que ya les había comentado, al que estaba más cerca de él, para que no lo reconocieran, lo hizo que el soldado lo arrastrara donde había un árbol cortado, que lo colocaran boca abajo para que el soldado de la ametralladora le pegara el tiro por la parte de atrás para que no le reconocieran la cara en el pueblo, porque pues la ametralladora es calibre 7.62 y el fusil es 5.56, o sea, la potencia es mucho más y le va a destrozar la cara porque va a entrar por la parte de atrás, entonces le va a desbaratar la cara a la persona.
Pero en su mente no solamente se encuentra la forma aberrante en que ejecutaron a muchos civiles indefensos en Dabeiba, también la forma en que ellos murieron. En su confesión, el soldado, a quien le protegimos su identidad por seguridad, relató el fusilamiento de un señor que trajeron bajo engaños y que al parecer era albañil, quien cuando ya lo fueron a matar, los bendijo y fue asesinado mientras oraba. Así lo confesó.
Creo que el soldado que lo trajo fue el mismo que lo asesinó. Recuerdo la muerte del señor porque fue el único señor que nos bendijo antes de morir. Lo recuerdo porque se le arrodilló al soldado que lo iba a matar, que fue el soldado Cano. Se le arrodilló y empezó a orar y alcanzó a rezar una Ave María. Yo no quise mirar más porque me dio, la verdad, me dio pesar. Preferí retirarme. Él se arrodilló y le dijo: los bendijo a pesar de lo que van a hacer. Y el hijo, era la orden que tenía soldado.
Pero hubo un momento, Julio, al margen de lo anterior, en el que todo dio un giro y su confesión se convirtió en una nueva línea de investigación, al revelar que conocía por su trabajo de médico forense en el batallón y señalar con sus propios dedos los lugares exactos donde al menos 20 falsos positivos habían sido enterrados en ropa interior en el cementerio Las Mercedes, algunos en ataúdes y otros en bolsas plásticas. Indicó que debía quedarse hasta que una médico forense auxiliar llamada Ermelinda terminara las necropsias y los muertos fueran enterrados, para contradecir cualquier asomo de duda sobre la ejecución y corregir cualquier error. Además, dijo que hasta le ofrecía comida a Ermelinda para desconcentrarla. Esto dijo.
Antes de que de pronto llegaran ellos, estando ahí, se verificaba, porque la verdad es esa, eran personas que traían la mayoría de habitantes de calle. Se miraba que las botas no le quedaran grandes, que las botas no estuvieran cruzadas. Eso es lo que se hacía en ese momentico antes de que llegaran ellos. Uh-huh. Y pues entonces, como se desnudaba, pues aprovechaba para corregir eso. Y si que había alguna falla, yo trataba de decir: no, eso pudo ser. O sea, tratar de dar una explicación para que quedara bien el informe, no le encontraran ningún defecto.
aunque señala que por parte de la médico auxiliar y de los demás profesionales que inspeccionaban los cuerpos no había mayores preguntas. En varias ocasiones, a solicitud del mayor Prada, tuvo que ir de emergencia hasta el cementerio Las Mercedes, debido a que le dijo que compañeros suyos de otra compañía, al parecer, la habían embarrado. Así lo comentó.
Él me llamó y me dijo que me bajara, que me necesitaba, que si me fuera para el cementerio. Me llamó por teléfono y me dijo, pilas que estos manes de mirar si la cagaron. Yo fui al anfiteatro cuando llevaron el cuerpo. Lo primero que vi, sin necesidad de quitarle la ropa, que la habían embarrado desde un principio. A la persona ni la levantaron para dispararle. Estaba cambiada. Le dispararon acostado. Aparte de eso, tenía dos botas del mismo pie puestas en el muerto. Entonces yo dije, mi hija, en total, ¿qué hicieron? Traer otra bota que le coordinara y que le ensuciaran antes de que llegara al médico y ponerle la bota. Pero que fuera la derecha y la izquierda, no que quedaran dos derechos. Cerró que tuvieron. Le pusieron una camiseta que no tenía orificios. Solo pregunté, ¿y este más por qué no tiene orificio de entrada ni de salida? ¿Cómo se corregía eso? Con el cigarrillo le trataron de asimilar el orificio de entrada y el orificio de salida del proyectil.
De acuerdo con la confesión del militar, las fosas eran cavadas una al lado de la otra, casi que convirtiendo una zona lateral del cementerio Las Mercedes en Dabeiba en la zona de los muertos del batallón contra guerrilla 79, y el hueco en tierra donde eran inhumadas las víctimas oscilaba entre 1,60 y 1,70 centímetros aproximadamente de profundidad. El oficial cerró su escalofriante relato aseverando que todas las muertes reportadas entre finales del 2005 y el 2006 por parte del batallón fueron ejecuciones extrajudiciales, que si al caso hubo una baja legal y de una compañía llamada Alemania, la cual no estaba de acuerdo con cometer esos crímenes. Su comandante era un hombre de fe cristiana, quien no traicionó su juramento como ellos. La W ofició a Fondetec para conocer la respuesta del mayor Efraín Prada sobre estas acusaciones y está a la espera de su respuesta. Y en lo que respecta al sargento Coral, ya ha sido mencionado por otros comparecientes ante la JEP, Julio.